11:33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este lunes 27 de marzo. Comenzamos también semana con todos ustedes y bueno, pues a lo largo de esta horita y media de programación local que vamos a compartir con todos ustedes hasta las 2 de la tarde, vamos a hablar de muchísimos asuntos, empezando por el fútbol, empezando o más bien terminando, porque ya saben que a última hora de nuestra programación los lunes recibimos en estos micrófonos a Miquel Arilla, él es nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, y bueno, pues hoy le vamos a hacer un huequito un poco antes de lo habitual, antes de recibirle a las 2:45, hoy va a estar con nosotros a 1:30 para repasar esa jornada de fútbol que nos ha dejado el fin de semana. Vamos a hablar de los resultados de los equipos de nuestra zona, empezando por el Azcoyen, porque este fin de semana volvían a perder los de Peralta por 0-1 y lo hacían además en casa contra el Mendy. Continúan los de Peralta en ese puesto 17º, es decir, penúltimos, con tan solo 22 puntos. Además, el Lagunac, que está un puesto por encima, está 16º, bueno, pues ya le pasa bastantes, 5 puntos. El Lagunac tiene 27, además el Lagunac ni siquiera es el equipo que marca el descenso. Van a bajar 4 equipos de esta liga autonómica, de esta categoría autonómica. Así que bueno, pues malas noticias de nuevo para el Azcoyen. Y la otra cara de la moneda la tenemos, como les digo siempre, en Tafalla. La Peña Sport volvía a ganar este fin de semana por 4-2 contra el Oberena en un partidazo que después repasaremos con Miquel. Continúan los de Tafalla primeros con 64 puntos, empatados eso sí con el Iruña, que va segundo, empatados a puntos, ambos tienen 64. Y además, bueno, pues destacar que precisamente el Iruña ganaba este fin de semana en Olite por 0-1 al Erriberri. Así que bueno, pues dicho esto, yo así lo dejo y esperamos a 1:30 que Miquel Arilla entre en directo con nosotros para repasar ambos partidos y también, por supuesto, el resto de partidos que nos ha dejado el fin de semana. Destacar también ese partido suspendido por tromba de agua en Funes, un partido que iba a enfrentar al Funes contra la Peña, un partido que se enmarca dentro de esa categoría de primera regional, dentro de la fase de ascenso. Ya lo saben, dentro de primera regional unos equipos, los clasificados, están jugando la fase de ascenso y el resto están jugando la copa. Así que bueno, pues el Funes, los de Funes consiguieron clasificarse finalmente para esa fase de ascenso. Si es cierto que como iban con los puntos que ya habían un poquito pues arrastrado, ¿no?, de esa primera clasificación, bueno, pues no lo tenían nada fácil. Y además, bueno, pues ahora después de este partido suspendido, si es cierto que continúan últimos y además, bueno, pues se les alejan el resto de equipos bastante, eso sí, con un partido menos, destacar ese partido suspendido por tromba de agua en Funes también este fin de semana. Hablaremos de todo ello más detenidamente, como hacemos siempre, pues en lugar de a las 2:20-4, ahora lo vamos a hacer a 1:30, para que Miquel tenga su tiempo, el tiempo suficiente para poder explicarnos los partidos debidamente y darle además a la categoría de tercera el espacio que merece, porque siempre la dejamos para el final y repasamos los partidos del Riberega, de la Peña y del Erriberri, pues algo más rápido de lo que nos gustaría. Así que bueno, pues para evitar todo ello, le vamos a recibir a Miquel, como les decía, a 1:30. También vamos a repasar, por supuesto, lo que ha dado de sí el fin de semana. Sobre todo vamos a quedarnos en Tafalla, porque, bueno, pues los protagonistas de este fin de semana en la ciudad del Cidaco, sin duda, eran los miembros de la Orden del Cuto Divino, que celebraban su capítulo general. Recibíamos al gran escribano Alfredo Ans el pasado viernes en estos micrófonos para contarnos, para que nos adelantara lo que iba a dar de sí esa jornada. Así que, bueno, pues a toro pasado vamos a contarles también algunas pinceladas de lo que fue el día para todos ellos. Y dicho esto, y antes de meternos en harina y comenzar con nuestra programación local propiamente dicha, me gustaría destacar que hoy, 27 de marzo, se celebra el Día Mundial del Teatro. A los que nos apasiona este mundo, bueno, pues no podíamos dejarlo escapar. Además, se han estado ustedes también escuchando a Juan Ramón Lucas y a Josemi en este programa de Más de Uno, en este último tramo que hacen de 12 a 12 y media. Bueno, pues han estado también, ¿no?, precisamente hablando de todo esto. Esta conmemoración se instituyó en el año 1961 por el Instituto Internacional de Teatro, el llamado ITI, es un organismo de la UNESCO, y se celebró por primera vez el 27 de marzo de 1962, fecha de la inauguración de la temporada del Teatro de las Naciones en París, nada más y nada menos. Desde entonces, cada año en esta fecha, el Día Mundial del Teatro se celebra a escala mundial con el objetivo de promover esta forma de arte en todo el mundo. Concienciar sobre su valor, permitir al sector del teatro promover su trabajo a gran escala para que los líderes de opinión seamos conscientes de su importancia y ofrezcamos también su apoyo y, en definitiva, pues con el propósito de disfrutar del teatro en sí mismo. Este es el objetivo, digamos, principal. Una de las acciones más importantes es la difusión del mensaje internacional del Día Mundial del Teatro, mediante el cual la invitación del ITI, de este Instituto Internacional de teatro, pues una figura de proyección internacional, en este caso Isabel Huppert, comparte sus reflexiones con esta modalidad. Cada año le toca a una persona y este año va a ser ella la encargada. El manifiesto se traduce a más de 20 idiomas y es leído para decenas de miles de espectadores ante las representaciones en teatros de todo el mundo, como va a suceder también en nuestra comunidad. Precisamente en lo que respecta a nuestra comunidad foral, en este 2017, la apuesta del Gobierno de Navarra por esta disciplina de las artes escénicas se ha materializado, ya se lo hemos ido contando también a lo largo de estos meses, en un plan de impulso al teatro puesto en marcha para intentar mejorar su situación en nuestro territorio, y a raíz de la conmemoración de este día se ha redactado una declaración institucional para mostrarle su apoyo. Así, hoy lunes 27 de marzo se ha preparado también un acto en el atrio del Parlamento de Navarra en el que se dará lectura al manifiesto internacional tanto en castellano como en euskera. Bueno, pues ya lo ven, hoy 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena a todas aquellas personas, a todos aquellos actores, directores que dedican su vida a ello, porque además no es una vida nada, pero que nada fácil, No es nada fácil sobrevivir a base de hacer teatro. Así que dicho esto, por supuesto, también dar la enhorabuena a todas aquellas personas, incluidos muchos, incluida, ¿no?, mucha gente de nuestras localidades que se dedican al teatro como forma de diversión, como forma de hacer reír a la gente, de mover sentimientos en ellos, Toda esa gente que, bueno, pues que lógicamente tiene su trabajo, que no vive, ¿no?, de ser un actor profesional de teatro, pero que sí dedica gran parte de su vida y de su tiempo libre a ello, Así que bueno, pues desde aquí nuestra más sincera enhorabuena, como por ejemplo pues a los integrantes de Puntido Teatro, por supuesto también a Lo que Estamos, de teatro, ¿no?, de Falces, y por supuesto también a nuestra trapera teatro, de Peralta. Así que bueno, pues dicho esto, no me quiero alargar más, pasan ya casi 42 minutos de las 12, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo en esta mañana de lunes 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Comenzamos.
El comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya quinto fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿Quinta marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy lunes 27 de marzo, el cielo permanecerá nuboso a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 100% en Peralta y en Tafalla. Ha llovido mucho también este fin de semana en nuestra zona media. Asciende la temperatura mínima hasta los 8 y 7 grados en ambas localidades y desciende ligeramente la máxima, que no superará los 16 grados en Peralta y los 12 en la ciudad del Cidacos. Y mañana martes, día 28, habrá intervalos de nubes altas durante todo el día con una probabilidad de lluvia del 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Desciende ligeramente la temperatura mínima hasta los 6 y 5 grados en ambas localidades y asciende de nuevo la máxima, que alcanzará los 19 grados en Peralta y los 16 en Tafalla.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
A las 6 de la mañana te contamos todo lo que tienes que saber para empezar el día bien informado.
Iniciando una apasionante mañana de debate, de análisis, de comentarios sobre la actualidad y sus alrededores.
A las 10 tomamos café con actores, escritores, cantantes y abrimos micrófonos para saber de ti.
Historias de ahora mismo, de diferente cariz, asuntos que compartir y como siempre mucho por descubrir, que eso tiene la radio. Contamos cosas pero también escuchamos.
Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 27 de marzo y cuando pasan 46 minutos de las 12, unas efemérides que nos llevan bastante atrás en el tiempo, en concreto hasta el año 1344, para hablar de un episodio que sucedía en España y que marcó sin duda el curso de nuestra historia. Y es que después de casi 20 meses de asedio, los cristianos, comandados por el rey Alfonso VI de Castilla, Alfonso XI de Castilla, entraban día como hoy en la llamada Villa Vieja de Algeciras, arrebatándosela a los musulmanes del reino de Granada, lo que supuso un golpe decisivo en la reconquista, al dotar al reino de Castilla del principal puerto de la zona del estrecho de Gibraltar y al utilizar la ciudad como base principal de intervención para el ejército cristiano. La segunda de nuestras efemérides de hoy nos lleva hasta el año 1513 para hablar de la conquista de América, y es que en aquel continente, precisamente, el español Juan Ponce de León llegaba día como hoy, hace 504 años, a una tierra nueva a la cual bautizó con el nombre de Florida. Unos años más tarde, en 1572, y además en España, la Inquisición encarcelaba día como hoy a Fray Luis de León. Sobre todo, además, lo hizo por su traducción del Gran Cantar de los Cantares. Pasó 5 años en la cárcel, 5 duros años en la cárcel, donde escribió, eso sí, algunos de sus mejores poemas. Nos nos adentramos ahora en pleno siglo XX, en el año 1958, nos vamos hasta la URSS, y es que precisamente en la URSS Nikita Khrushchev sustituía día como hoy a Nikolai Bulganin como primer soviético, convirtiéndose en el líder absoluto del Partido Comunista y también del Estado. Siendo presidente, Khrushchev denunció el sistema totalitario de Stalin y su culto a la imagen, pero esta atmósfera de libertad y crítica interna solo trajo movimientos y manifestaciones antisoviéticas en los países llamados países satélite, como por ejemplo Hungría y Polonia. Durante la crisis de los misiles en Cuba, y mediante un diálogo razonable y cuidado, evitó junto con Kennedy la que podría haber sido la Tercera Guerra Mundial y la primera termonuclear. Khrushchev dimitió finalmente en el año 1964 por la presión a la que le sometió el Partido Comunista, crítico con sus políticas económicas y también extranjeras. Gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Y ahora, un poco más cerca de nuestros días, en concreto en el año 1977, tenemos, hay que recordar, una catástrofe que seguro que muchos de nuestros oyentes también recuerdan. Y es que dos aviones, un Boeing 747 de Pan Am y otro 747 de KLM, chocaban día como hoy en la pista del aeropuerto de Los Rodeos, en las Islas Canarias, provocando la muerte a 582 personas. Y vamos terminando ya nuestras efemérides de hoy. Lo hacemos como siempre recordando fallecimientos y nacimientos. Hoy solamente vamos a hablar de un fallecimiento que nos deja en el año 2006, y es que en la ciudad polaca de Cracovia moría día como hoy el escritor polaco de ciencia ficción Stanisław Lem. Dado su interés por las matemáticas y la filosofía, sus libros se caracterizan por su tono filosófico, pero sobre todo satírico, en los que buscaba el lugar de la humanidad en el vasto universo. Entre sus universales obras cabe destacar Diarios de las Estrellas, de 1957, Solaris o Retorno de las Estrellas, ambas también de 1961. Y terminamos conmemorando dos nacimientos. El primero nos deja en el año 1845, cuando en la aldea de Lennep, en la Renania alemana, venía al mundo día como hoy, hace 172 años, Wilhelm Conrad Röntgen, físico alemán, que en noviembre de 1895 leyó ante la Sociedad Físico-Médica de Grüthbach un informe sobre su descubrimiento de radiaciones de onda corta, a las que decidió llamar rayos X. Más tarde a estos rayos se les bautizó también con su nombre, pero cabe destacar que gracias a este descubrimiento recibió la medalla Rumford de la Sociedad Real de Londres en 1896 y también recibió el primer premio Nobel de Física en 1901. Y la última de nuestras efemérides de hoy nos deja en el año 1927, regresamos al siglo XX para hablar de música. Y es que nacía en Bakú, en Azerbaiyán, Mstislav Rostropovich, uno de los más conocidos chelistas del siglo XX, que llegó a ser incluso director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington en Estados Unidos entre 1977 y 1994.
Ahora, cada jueves, disfrutarás de tus revistas favoritas gratis con La Razón. Al comprar el periódico te llevas gratis una de estas cuatro revistas: El, Harper's Bazaar, El Decoración o Cosmopolitan. Cada semana una revista diferente. Este jueves no te pierdas la revista Harper's Bazaar, gratis con el periódico La Razón.
A las 11:30 de la noche llega el mejor momento del día. Llega el descanso y lo que más te gusta, el deporte con José Ramón de la Morena.
A este lado de la radio, un gran equipo lleno de motivación. Y al otro lado, tú, el más importante de todos. Porque gracias a ti, tiene sentido todo este trabajo.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
54 los minutos que pasan ya de las 12, es momento ahora de ofrecerles nuestra noticia del día. Una noticia que nos deja en Peralta para hablar de un asunto polémico que lleva dando que hablar en la localidad varias semanas. Bien, pues desde el Ayuntamiento de Peralta han decidido también hacer público un bando a través del WhatsApp municipal y también, bueno, pues de diferentes redes sociales, en el que dice que ante las dudas suscitadas por la colocación de los equipos de vigilancia por parte del Ayuntamiento de Peralta, desde el propio consistorio se informa a los vecinos de diferentes cuestiones. Hablamos de la polémica que se ha suscitado durante varias semanas, como decíamos, aquí en Peralta, debido a las cámaras de vigilancia, las cámaras de seguridad que se han instalado. Bueno, pues desde el consistorio informan a todos los vecinos de que la colocación de cámaras de vigilancia se decidió y llevó a cabo en el año 2005. Desde entonces están funcionando algunas de ellas sin que durante estos años ningún vecino haya solicitado explicaciones al ayuntamiento. Desde 2005 los distintos ayuntamientos han ido aumentando el número de cámaras instaladas. En la actualidad, todas ellas se ajustan a la ley. Tienen la autorización de la autoridad competente, es decir, la delegación del Gobierno, y están debidamente señalizadas. Por petición de algunos vecinos, y a pesar de que no es obligatorio hacerlo, a continuación se indica la ubicación de las mismas. En el Ayuntamiento hay cámaras ubicadas en los alrededores del edificio que enfocan a la vía pública. También hay cámaras en el polideportivo, unas cámaras que enfocan al vaso de la piscina, a los columpios, a las canchas interiores y a la entrada principal. También hay cámaras en la Casa de Cultura que enfocan a las entradas y zonas comunes. También hay cámaras en la calle Irurzu, unas cámaras que alcanzan desde el acceso a la Plaza Merindades hasta el cruce con la entrada a la calle María Auxiliadora. También hay cámaras en la Plaza de los Fueros que enfocan a la vía pública y finalmente también en la calle Carnicerías, que enfocan, por supuesto, también a la vía pública. Insistiendo en que se ajustan a la legalidad, el Ayuntamiento ha sopesado los pros y los contras de dicha medida y los beneficios que se están obteniendo ya en la resolución de delitos, otros conflictos y también en la fluidez del tráfico, y esto hace que se reafirme en la decisión tomada en su día de ampliar todavía más el número de cámaras. En cuanto a la información que se ha dado a los vecinos sobre este asunto, el alcalde Juan Carlos Castillo explicó el porqué de la decisión tomada, acompañado por el jefe de la policía local en la televisión local, en PTV, y se informó a los vecinos también a través del WhatsApp municipal de la asamblea que se celebró el domingo, una asamblea que fue convocada por un vecino que no estaba de acuerdo con esta colocación y para que quien lo deseara pudiera acudir. Como no podía ser de otro modo, las cámaras se utilizan exclusivamente, nos dicen desde el consistorio, para tomar medidas contra actuaciones ilícitas o contrarias a cualquier tipo de normativa. En los últimos años, Policía Local ha realizado unas 400 denuncias a conductores, poco más de una denuncia al día. De estos datos se deduce que su objetivo no es recaudatorio y prueba de ello es que en la medida de lo posible se avisa a los conductores antes de interponer la denuncia. Sin embargo, como se ha podido comprobar, los avisos no han solucionado el problema y el aparcamiento en doble fila con motivos injustificados dentro de Peralta continúa siendo un problema importante. Ante esta situación se ha optado por sancionar a quienes infrinjan la ley aparcando donde no está permitido. A través de esta vía sí que se están viendo resultados y en poco más de un mes se ha conseguido un tráfico más fluido en la arteria principal de Peralta. Por último, el ayuntamiento lamenta profundamente el malestar generado en algunos vecinos por una decisión que únicamente busca hacer las avenidas más transitables, las calles más limpias y la localidad más segura, e invita a los ciudadanos denunciados, si consideran que lo han sido indebidamente, a presentar los hechos ante la policía local.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Pues ya lo ven, polémica en Peralta ante la colocación o no de cámaras de seguridad y el porqué de todas ellas. Esta era la información que nos mandaban desde el propio Ayuntamiento peraltés. Así que dicho esto, vamos a dar paso ahora mismo a las noticias nacionales e internacionales. Escuchamos el boletín informativo y regresamos inmediatamente después. Les recuerdo que vamos a estar en las ondas, como siempre, hasta las 2 de la tarde.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En la Audiencia Nacional están citados entre hoy y mañana Oriol Marta y Mireia Pujol Ferrusola, los únicos miembros del clan Pujol que todavía no habían declarado en este tribunal. El juez José de la Mata los investiga en la causa sobre el origen presuntamente irregular del patrimonio de la familia. Audiencia, Eva Llamazares.
Algo más de una hora lleva declarando Marta Pujol Ferrusola sobre los 518.000 euros que ingresó en el 91 en una cuenta del Banco de Andorra, Andbank, y que luego transfirió a banca privada andorrana, y sobre la regularización de 532.000 que la hija de Jordi Pujol realizó con la Hacienda española. Ni ella ni el exdiputado de CiU en el Parlamento catalán y exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña, Oriol Pujol, que será interrogado a continuación, habían declarado aún en esta investigación en la que el juez José de la Mata trata de averiguar el origen de la fortuna en Andorra de los miembros de la familia, que de momento se desconoce y que ellos aún no han podido justificar. Todos, como su otra hermana, Mireia, comparecen como investigados por blanqueo continuado.
En la sede socialista de Ferraz, la gestora del PSOE ha convocado el Comité Federal que el próximo sábado aprobará oficialmente el calendario de las primarias para elegir nuevo secretario general del PSOE. La entrada en liza de Susana Díaz ha elevado el tono de la crítica entre sectores. Hoy en Más de Uno, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha tenido duras palabras para el secretario general Pedro Sánchez.
Yo he estado callado hasta ahora, he intentado en los procesos internos del partido mantener la máxima neutralidad. Pero es que esa posibilidad en nuestra casa ha desaparecido, porque son los demás los que ya no te dejan ser neutrales cuando desde que te levantas hasta que te acuestas se pasan el día insultando y faltando al respeto, ¿no? Es que parece como si fuera un candidato que viene de nuevo. Es que ha sido 2 años y medio secretario general del PSOE. Es que con él en la Secretaría General del PSOE a los que discrepaban se les laminaba y se les insultaba, financiado además por Ferraz.
Atento al desarrollo de los acontecimientos está Podemos. Hoy Pablo Iglesias ha mostrado su respeto a lo que decidan los militantes socialistas, aunque con algún matiz.
Claro que, lógicamente, seguí ese acto y pude ver al señor Rubalcaba y al señor Felipe González apoyando a Susana Díaz, pero en ese partido tendrán que ser sus militantes los que decidan quién gana y nosotros seremos enormemente respetuosos con todos los candidatos, y cuando ese partido decida quién es su líder, pues nosotros le volveremos a plantear lo mismo, que nos parece una mala noticia para España que el Partido Socialista esté más cerca del Partido Popular que de Podemos y que ojalá rectifiquen, porque eso sería bueno para nuestro país.
Un grupo de manifestantes afines a la CUP ha protagonizado un escrache ante la sede central del Partido Popular en Barcelona. Exigían la convocatoria del referéndum de autodeterminación. Barcelona, Laura Pons.
La autodeterminación no se... referéndum sí o sí, decía la pancarta que han desplegado los manifestantes. El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, asegura que actos como los de hoy son... símbolo de impotencia.
Que la CUP y Ana Gabriel, la diputada...
La CUP y Ana Gabriel, la diputada que ha encabezado este movimiento, son unos fascistas que representan lo peor y lo más rechazable de la sociedad catalana.
Eso y lo más rebutjable de la sociedad catalana.
Adiós, le ha añadido que estos actos no les asustan y les hacen callar, todo lo contrario, les anima a seguir defendiendo la libertad y la democracia.
Bankia ha presentado su primer índice sobre la digitalización de las empresas españolas. Según los datos, un 20% de ellas ya venden a través de Internet. En nuestro país, 24 millones de personas acceden cada día a la red, informa Patricia Gijón.
Las empresas españolas aprueban en competitividad digital, sobre todo en posicionamiento, buscadores y seguridad, aunque falta por mejorar en movilidad y redes sociales. 8 de cada 10 negocios han comenzado su transformación, dado que se abren numerosas ventanas para vender más, como explica Juan Luis Vidal, director corporativo de Pymes de Bankia.
No hace apenas 4 años, solo el 14% de las empresas vendía en Internet. Y este año ya estamos en el 20%. Como veis, el crecimiento es muy importante.
El comercio electrónico es el sector que lidera la digitalización. El año pasado movió en el mundo casi 2 billones de dólares. En España hay ya 24 millones de internautas, la franja que más ha crecido, la de los mayores de 65 años.
Y el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, debate con los consejeros autonómicos propuestas para incorporarlas al Pacto de Estado sobre la enseñanza. El ministro ha mostrado la disposición del Gobierno a blindar ese pacto para darle estabilidad y a garantizar una financiación suficiente. Senado, Pablo Landaluce.
El ministro de Educación propone 2 anexos al pacto educativo. Por un lado, un acuerdo presupuestario que dote al sistema de financiación suficiente y que permita evaluar su funcionamiento y su eficiencia. Y por otro lado, la exigencia de una mayoría supercualificada para poder modificar el pacto educativo que garantice su continuidad en el tiempo. Íñigo Méndez de Vigo cree que el acuerdo es posible si el Estado y las autonomías trabajan en la misma dirección y pide respetar lo que se ha hecho hasta ahora.
Ese pacto de Estado social y político por la educación no debe hacer tabla rasa y construir ex novo un nuevo sistema educativo, como si partiera de cero. Debemos analizar aquello que funciona y aquello que no funciona y construir desde lo que aporta valor a nuestro sistema educativo y a la formación de nuestros estudiantes. Y la experiencia de las comunidades autónomas en este punto es capital.
Andalucía viene dispuesta a que el pacto sea social y político, mientras que Madrid ofrece su experiencia regional.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Con la atención puesta en la joven perla del fútbol francés Mbappé, la selección gala recibe mañana a España en partido amistoso para cerrar la primera concentración del año. Los hombres de Lopetegui han aterrizado ya en París, donde esta tarde realizarán el último entrenamiento antes del choque para el que es duda Diego Costa. La selección sub-21 juega en Roma hoy frente a Italia, también en partido amistoso. Y Matteo Alemany, el que fuera presidente del Mallorca, es el nuevo director general del Valencia, esta tarde será presentado en rueda de prensa.
A partir de las 2 de la tarde, 1 en Canarias, toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y ya saben, también más información en OndaCero.es.
Este martes, partido amistoso de la selección en Radio Estadio. Desde las 8:30 de la tarde, Francia-España.
Sean bienvenidos al espectáculo de la selección española de fútbol.
Vívelo con nuestros comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Jika Krajoveanu.
Esto es Radio Estadio, Radio Estadio Selección.
Este martes, Francia-España en Radio Estadio. Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
8 los minutos que pasan de la una. Ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Vamos a compartir todavía en estos micrófonos algo más de 50 minutos. Así que bueno, pues quédense con nosotros. Quédense en esta sintonía porque en torno a la una y media vamos a recibir aquí en directo a nuestro Miquel Arilla. Como cada lunes vamos a repasar con él, nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, lo que ha dado de sí la jornada en lo que a fútbol se refiere. No quiero avanzar mucho más, lo comentábamos al inicio de nuestro programa, los resultados tanto del Azcoyen como de la Peña. Azcoyen 0, Mendy 1, Peñas por 4, Oberena 2 y además también destacamos ese partido suspendido por tromba de agua en Funes. Como vamos a recibir en unos minutos a Miquel en estos micrófonos, lo dejo así, y cuando él entre en directo, bueno, pues trataremos más detenidamente estos partidos y también, por supuesto, el resto de los partidos de los equipos de nuestra zona. Vamos a hacer ya mismo una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Tenemos nuestro informativo local preparado. Después escucharemos algo de música y inmediatamente después de todo ello vamos a repasar alguno de los actos que nos ha dejado el fin de semana, como por ejemplo ese gran capítulo del culto divino de la Orden General, esos nuevos honorarios que eran tres, creo recordar, que bueno, pues que se hacían efectivos el pasado sábado dentro de la celebración de ese gran capítulo que conmemoraba la Orden del Culto Divino de Tafalla. Dicho esto, hacemos una parada y regresamos ya inmediatamente. Vamos a estar todavía con todos ustedes a través de las ondas. Les recuerdo, hasta las 2 de la tarde.
La misión es delicada. Nuestro equipo de investigación debe moverse muy rápido. Necesitamos un clase A.
Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo.
Entonces un GLA será perfecto.
Espera, ¿y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B.
Clase A, clase B y GLA. Tus mejores aliados, siempre. Ahora incluyen 4 años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Agricultor, ¿estás pensando en garantizar tu producción de fruta? Open Natur te propone la polinización con abejorros, Tripol. No te preocupes por nada. Nosotros te los traemos, te los instalamos y te proporcionamos un técnico que estará a tu disposición. Así, garantizamos una eficacia del 100% y a un precio inmejorable. Llama al 973-289309. También escribiendo a info@opennatur.com o a tu distribuidor habitual. Tripol, la única colmena preparada para las duras condiciones del campo.
Y el equipo Caja Rural Seguros RGA vuelve.
Caja Rural de Navarra y Seguros RGA, los seguros del Grupo Caja Rural, forman un equipo seguro para ofrecerte la máxima tranquilidad en tu casa, en el coche. Queremos que tú también te unas a un equipo seguro. Caja Rural y Seguros RGA. Síguenos. Funciona.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos, como siempre, hablando de sucesos. Y es que Policía Foral ha detenido desde el pasado viernes por la tarde a ha atendido 15 accidentes de tráfico por colisiones entre vehículos, atropellos a peatones y animales. En total, 7 personas han sido trasladadas a distintos centros hospitalarios. En Cadreita se investiga a un conductor tras chocar su monovolumen contra un turismo estacionado y duplicar la tasa de alcohol permitida. La actuación se llevó a cabo en la Nacional 134 en Azagra. Y también el viernes por la tarde se trasladó al complejo hospitalario de Navarra a un peatón que fue atropellado en la localidad de Olite. Policía Foral, Guardia Civil y Policías Locales de Navarra realizarán esta semana, desde hoy 27 de marzo al 2 de abril, una nueva campaña especial de tráfico, centrada esta vez en las distracciones que se cometen durante la conducción. Estos controles surgen a iniciativa de la Dirección General de Tráfico y forman parte del Plan de Acción 2017 de la Estrategia Navarra de Seguridad Vial. La vigilancia se realizará tanto en carreteras como en vías urbanas, con el objetivo de concienciar a los conductores de la necesidad de mantener la máxima atención mientras están al volante. En concreto, los agentes pondrán especial atención en distracciones como el empleo del teléfono móvil sin manos libres o el manejo de navegadores durante la conducción. Según la DGT, en 3 de cada 10 accidentes de tráfico, la distracción al volante es un factor concurrente. Por otra parte, durante la campaña de vigilancia del consumo de alcohol y drogas realizada del 20 al 26 de febrero, Policía Foral, Guardia Civil y Policías Locales de Ansoain, Barañain, Burlada, Valle de Huest, Izurmayor, Castejón, Cintruénigo, Estella, Pamplona, Tudela, Peralta y San Adrián realizaron 8.405 controles. De las 129 pruebas de drogas efectuadas, 19 resultaron positivas, es decir, el 14,73% de las realizadas. Por su parte, de las 8.276 alcoholemias realizadas, 67 fueron positivas, es decir, el 0,81% del total. Cambiamos de asunto. La Guardia Civil y la Policía Foral mandaron el pasado viernes un mensaje de calma y prudencia a los vecinos de la localidad de Villafranca después de que en el colegio público El Castellar y a través del WhatsApp se difundieran comunicaciones que alertaban de la presencia en las inmediaciones del centro escolar de un coche negro sospechoso que supuestamente seguía a jóvenes. Los cuerpos policiales son conocedores de estos hechos y realizaron gestiones con la identificación del vehículo. Vecinos de la localidad aseguraban que se dieron cuenta de la presencia de un turismo que daba vueltas por la zona escolar en la entrada y salida de los alumnos. El propio colegio además repartió por ello una circular a las familias para extremar la vigilancia y actuar con precaución. Les hablábamos el pasado viernes de esas declaraciones o de esa nota que realizó Unión del Pueblo Navarro en Olite, pues un poco hablando, ¿no?, de todo lo que iba a suponer para la localidad esa inclusión dentro de la zona mixta y, bueno, pues exigiendo, ¿no?, algunas explicaciones a los vecinos. Bueno, pues tras solicitar en ese último pleno su incorporación a la zona mixta, el Ayuntamiento de Olite ha publicado una información en su página web www.olite.es, a través de la cual resuelve las dudas más frecuentes sobre la zona mixta y explica de qué forma afectará esta circunstancia a la localidad, tanto en la provisión de puestos de trabajo como en la comunicación con el consistorio. En este sentido, el Ayuntamiento subraya que si se convoca una oposición para cubrir un puesto de trabajo en el consistorio, no será perceptivo el conocimiento de euskera. Tampoco es obligatorio valorarlo como mérito, aunque si se decide, se podría establecer como requisito para puestos de atención directa a la ciudadanía. Por otro lado, indica que aunque las personas podrán dirigirse en euskera al consistorio, este no estará obligado a contestar en el idioma ni a publicar avisos o emitir bandos en ese idioma, es decir, en euskera. nos vamos ahora hasta Carcastillo, porque si todo marcha según lo previsto, a lo largo del mes de abril finalizará la recuperación del primer tramo del Camino del Pajarico. Se trata de la obra elegida por la ciudadanía para invertir los 10.000 euros con los que dotó el Ayuntamiento los presupuestos participativos de 2016. En concreto, la actuación consiste en limpiar y desbrozar la zona, compactar la senda con conglomerado y colocar bancos, papeleras y zonas de descanso. El grueso de la obra civil, es más, ya está hecho. Se ha anchado el camino, ampliándolo del escaso metro que tenía antes, debido a la mezcla existente, a los entre 5 y 6 metros que mide actualmente. Se ha realizado la conducción de pluviales y compactado el firme. Faltan, sin embargo, las luminarias, que debido a un error en el envío de material, están a la espera de colocación, así como también faltan todavía los bancos y papeleras. Terminamos nuestro informativo local de hoy hablando de gastronomía, y es que la Asociación de Restaurantes del Reino, en colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra, presentan ya la novena edición de las jornadas gastronómicas. En abril, rosados y verduras. Esta iniciativa, esperada cada primavera, arranca con la séptima cata del primer espárrago de Navarra, apertura de la temporada de verduras de primavera en nuestra comunidad, que se celebró este fin de semana en Mendavia. Los amantes de la buena gastronomía disfrutarán de la propuesta confeccionada por los más destacados chefs, que ofrecen un menú con verdura de temporada en armonía con rosado de Navarra. Los menús incluyen una sinfonía de platos con verduras de nuestra tierra, postre, rosado, agua y café, a un precio que oscila según el establecimiento entre los 40 y 50 euros. Los restaurantes del Reino continúan con su propósito de utilizar productos de temporada y de la tierra, respetando las estaciones y lo autóctono, siempre que sean de calidad y nacidos en Navarra. Es ahora, en primavera, cuando las verduras se encuentran en su plenitud, con los espárragos, alcachofas, habitas y guisantes, borrajas y otras verduras que hacen las delicias de los cocineros. Estas propuestas gastronómicas maridan a la perfección con el rosado de Navarra. En primavera, los rosados ofrecen toda su frescura y acompañan a la perfección a los mejores platos de verdura de nuestra tierra. La calidad de estos vinos no ha hecho sino mejorar y su elaboración es cada vez más esmerada. Estas jornadas gastronómicas, en primavera, rosados y verduras, cuentan con el apoyo de la Denominación de Origen Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra, además de la participación de las siguientes bodegas, varias de ellas de nuestra zona media, en Falces, por ejemplo, Bodegas Inurrieta, también Bodegas de Sada, Bodegas y Viñedos Arría, Bodega Ochoa y Bodegas Gran Feudo. Tienen ustedes más información en la página web restaurantes en plural del reino.com, así como también en las páginas de Facebook y Twitter. Cabe destacar también, dentro de estas jornadas, que estará presentes o formará parte de ellas el restaurante Tubal de Tafalla, con un menú de 50 euros que va a ser maridado con rosado Palacio de Sada.
En mi coche.
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóvil Estaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riverauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Onda Cero Zona Media con Paula Mayayo.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Cada tarde alimentamos su curiosidad. Conocemos en profundidad sucesos sin resolver, secuestros, casos oscuros a los que damos luz en el territorio negro. También nos gusta hablar de música, cine, deporte, cultura y tendencias en el territorio comanche.
Cada tarde nos adentramos en un territorio y lo exploramos. Aprendemos muchas cosas, ya verán.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Casi, casi, 29 los minutos que pasan de la una. Antes de irnos hasta Tudela para hablar con Mikel Arilla, para hablar de fútbol, vamos a repasar algunos de los actos que nos ha dejado el fin de semana. Comenzamos, por supuesto, en Tafalla, porque la orden del culto divino, de Tafalla cuenta desde este pasado fin de semana con 3 nuevos miembros honorarios, personas o entidades elegidas por los 9 miembros del Gran Consejo. Ampliaron así la lista de valedores del cerdo en ese capítulo general hasta alcanzar los 104 desde su fundación en 1992. Los nuevos caballeros honorarios investidos fueron Javier Molina Garicano, el Moli, jefe de pediatría y fundador de Adano. También Luis Avínzano, en representación de la familia Avínzano Garjón, conocidos como Tamboril, el nombre de la taberna que regentan en Benidorm. Y también Mario Sandoval, cocinero con estrellas Michelin, que regenta el restaurante Coque de Madrid. Todos ellos vinculados a Tafalla por sus raíces o tradición culinaria en torno al cuto. Se les impuso la medalla, el pin, se les entregó la vara de avellano y el diploma. También se simbolizó el bautizo cutero con una tajadica de pan y chorizo. Javier Molina afirmó tener mucho cariño a Tafalla y señaló las raíces navarras de su mujer. Luis Avínzano dijo también visiblemente emocionado que sentía orgullo de difundir la esencia tafallesa y navarra con productos como la chistosa o el vino. Y Mario Sandoval confesó sentirse emocionado y ensalzó la importancia del cerdo en la cocina. Además, en el Centro Cultural Tafalla Culturgunea se otorgó el título de embajador del cuto a Juan Mari Idoate. Estuvo presente el alcalde Arturo Goldaracena, que mostró la buena relación que tiene con la orden, y también otros miembros del consistorio, así como las cofradías hermanadas. La jornada comenzó con la recepción en el ayuntamiento y la misa solemne en la iglesia de los Escolapios, en la que se recordó a los miembros de la orden fallecidos en el último año. A las 12:30, cientos de personas marcharon en esa comitiva, ataviados según la tradición, hasta el centro cultural y portando estandartes de las diferentes cofradías y otros tantos paraguas para protegerse de la lluvia que persistió durante todo el día. Llovió muchísimo el sábado. Cabe destacar también, y para terminar, que en este capítulo general se escenificó el hermanamiento total entre la Orden del Cuto Divino de Tafalla y los amigos del Cuto de Artajona. En el acto, los artajoneses recibieron un diploma e intercambiaron pañuelicos. Después, el coro de Artajona interpretó varias canciones en un emotivo acto que quedó plasmado con las palabras de uno de los miembros de la Asociación Artajonesa, que dijo: a tafalleses y artajoneses nos une el amor al cuto, porque cuando llega la matanza, damos las gracias al cuto por llenarnos la panza. también. Ahora mismo cambiamos de tercio porque la actualidad nos lleva hasta Andosilla y Sartaguda. Decenas de vecinos participaron también este fin de semana en la plantación de algunos árboles del proyecto Oñez Basoa, una iniciativa que pretende compensar en lo posible la huella ecológica que genera la masiva afluencia a la celebración del Oñez este año en Lodosa y Viana, y en el que por primera vez han colaborado dos municipios, que fueron Andosilla y Sartaguda, con cerca de 9.100 ejemplares. Los actos comenzaron pasadas las 10:30 de la mañana en Sartaguda, junto al Parque de la Memoria, en una zona un poco descuidada y abandonada que ahora pretenden recuperar. Tras un aurrescu, intervinieron el alcalde Paolo Albanese y el edil de Agricultura y Medio Ambiente y Deporte, Jaime Zabaleta. En este caso, los 580 ejemplares que van a colocar esperan que sean el primer paso de una ruta más amplia que acabe uniendo poco a poco lugares emblemáticos como el Parque de la Memoria con el pueblo, la presa, el río Ebro por el Sotillo y otros lugares. Además, estuvo presente en el acto, se desplazó hasta allí la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, que reconoció que este proyecto, que impulsó en su día la Ikastola Jaso, hay que llevarlo adelante. Acto seguido, todos los presentes comenzaron con la plantación de algunos ejemplares de estos árboles. La jornada continuó a mediodía en Andosilla, concretamente en el entorno de la ermita de Santa Cruz. Allí van a plantar en los próximos días hasta 8.500 árboles en una superficie de 10 hectáreas, 6.500 pinos comunes, 1.500 pinos piñoneros y 500 encinas. Con el objetivo de reforestar esta parte del municipio, el ayuntamiento ha destinado un presupuesto de 42.000 euros, de los que el gobierno foral subvencionará casi la mitad.
Semana, tardes de emoción, diversión y deporte.
Esto es Radio Estadio, con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Jika Krajoveanu.
Somos un equipazo.
Hoy me dijeron, tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, ¿viste? Esto no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan ya de la una, es momento de recibir ahora mismo en estos estudios a Mikel Arilla. Con él vamos a repasar de nuevo la jornada que nos ha dejado el fin de semana, en lo que a fútbol se refiere. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido de nuevo a tu casa, a Onda Cero Zona Media. Como te pregunto cada lunes, ¿qué tal el fin de semana?
Pues muy bien, estuve viendo fútbol, estuve en el Lourdes Valtierrano, partido aquí importante.
Partidazo.
En la Ribera de Tercera, y bueno, pues disfrutando un poquito del partido, de tiempo libre también, un poco de todo, como siempre.
Como debe ser.
Y ya con la libreta apuntando resultados para estar contigo. que voy.
Claro, no esperaba menos. Miquel, tenemos hoy bastante tela que cortar. Si te parece, empezamos como siempre hablando de Primera Regional y, pues, si te parece, empezamos por la Copa, por esos partidos que se están jugando o que están jugando la Copa. Ya lo hemos explicado desde hace varias semanas, que los clasificados están jugando la fase de ascenso y el resto, como tú dices siempre, para no darles vacaciones desde ya, pues están jugando la Copa. Tenemos tres equipos, Cadreita, Milagres y Sporting Melides. Cuéntame.
Sí, pues de los tres, la verdad que tenemos dos que consiguieron pasar un fin de semana bonito en lo futbolístico y otro que no tanto, ¿no? Entonces empezamos por los buenos, algunas noticias, si quieres, que fueron para el Cadreita y para Milagres. El Cadreita ganó 6-1 al Lloya B, se consolida además en la segunda posición de la tabla. El partido, la verdad, que muy sencillo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El Milagres consiguió ganar, no se le había dado bien este inicio de Copa al Milagres, pero consiguió ganar 2-0 al Cárcar. Y en el otro lado de la moneda, pues tenemos al Sporting Melides, que no está en una mala posición, ahora mismo está cuarto. Recordemos que el primer clasificado pasaría directamente a cuartos de final. Pero perdió 4-2 el Sporting Melides contra el Cibonero B, y eso que empezó ganando 0-2 ahí en el campo de Cintrónigo, pero bueno, el equipo Cibonero después se rehizo y acabó remontando.
Bueno, pues tenemos a los de Cadreita primeros en la clasificación con 23 puntos, el Sporting Melides está quinto con 18 y el Milagres, el último de los de nuestra zona, octavo con 15. Esta es la clasificación de este grupo D de Primera Regional que está jugando la Copa. Otro grupo B de Primera Regional, pero esta vez en fase de ascenso. Miquel, en este grupo, como decíamos, también tenemos varios equipos de nuestra zona, el Azcarrena, San Adrián, Santa Cara y el Funes. Un partido, si te parece, empezamos por este, por destacar que fue suspendido por una tromba de agua.
Sí, el partido del Funes, La Peña, la verdad que llegaba La Peña, además, a Funes, La Peña de Fustiñana, que era uno de los favoritos, ¿no?, cuando pasó como primero del grupo de la Ribera Baja, y bueno, pues era un partido interesante para ver en el campo del Funes, pero lamentablemente, como bien indicas, pues no se pudo jugar. Los futbolistas pues se plantaron allí, pero la verdad que el estado del campo no era bueno, y el colegiado decidió que había que aplazarlo, ¿no? Entonces ahora tendrán que ponerse de acuerdo los dos para buscar una fecha. Me imagino que en alguno de estos puentes o vacaciones de Semana Santa pues aprovecharán. Y bueno, será un partido que será más trascendental para La Peña que para el Funes, que sí, recordemos, pues tiene muy poquitas opciones de ascender.
Está último, están décimos los de Funes con tan solo 4 puntitos, y eso sí, bueno, pues un partido menos el que precisamente se suspendía este fin de semana por esa tromba de agua. La otra cara de la moneda, Miquel, la tenemos en el resto de los equipos de nuestra zona dentro de esta clasificación. Tenemos segundo, por ejemplo, al Azcarrena, los de San Adrián, los de Caparroso, que cuentan con 19 puntazos a tan solo 2 del primero, que es el Muscaria. ¿Qué hacían este fin de semana, Miquel?
Pues este fin de semana ganaban, y ganaban además con emoción, ganaban 2-1 al Monteagudo, y digo que ganaban con emoción porque el encuentro transcurría por unos derroteros pues típicos de un encuentro igualado, con un empate a uno, los dos equipos ya parecía que, bueno, pues dando por bueno ese punto, cuando en el minuto 94 el jugador local Luki hizo una tremenda irrupción para marcar el 2-1, ¿no?, desatando la locura ahí en el campo de Azcarrena y dando tres puntos que, la verdad, que como señalabas anteriormente, le acercan al primero y le colocan de momento en una posición privilegiada.
La verdad que sí, están segundos los de Caparroso con 19 puntos, como decíamos, y terceros con tan solo un punto menos, con 18 puntos, está el San Adrián, que ganaba también este fin de semana por 1-0 contra el Fontellas.
Sí, y además este partido también era clave, porque los dos equipos llegaban con el mismo puntaje, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y la verdad que era una especie de final, ¿no? El Fontellas, desde que había empezado la fase de ascenso, se estaba enfrentando a partidos trascendentales, porque también empezó con un puntaje muy bajo esta fase. Había empezado bien, había ganado dos partidos seguidos, y la verdad que visitar el campo de San Adrián pues también era un acicate para ellos, ¿no? Pero el equipo de la zona media pues respondió ante su afición, y con unos buenos 20 minutos iniciales pues consiguió adelantarse en el marcador y después defender el resultado más comenté, y la verdad que, bueno, la clasificación lo dice todo.
La verdad que sí. Bueno, y para terminar este repaso a la fase de ascenso de primera regional en este grupo B, tenemos que hablar del Santa Cara, que está cuarto, también un puntito menos solamente que el San Adrián y dos menos que el Azcarrena. Bueno, pues este fin de semana además ganaba por 1-0 contra el Ribaforada.
Eso es, el Santa Cara que también está ahí, ¿no? Metido en la pelea. La verdad es que es curioso porque recordaba yo la semana pasada que parecía que los equipos de la Ribera Baja habían empezado mejor.
Sí.
Pero bueno, a lo mejor me tengo que tragar mis palabras porque de momento tenemos a los tres primeros, y de los tres primeros, el segundo y el tercero son Azcarrena y San Adrián, y el Santa Cara que está ahí en cuarta posición, ¿no? Y bueno, pues con partidos como el de este fin de semana, pues se demuestra que la cosa está más igualada de lo que
sí. Está, es que además jugaban todos en casa, entonces
voy a ser más prudente a partir de ahora.
Bueno, es que ya sabemos que además, sobre todo en estas categorías de primera regional o regional preferente, las cosas pueden cambiar muchísimo en pocas jornadas. Así que bueno, pues le hemos dado la vuelta a la tortilla y de momento parece que la zona media va ganando a esa Ribera. Miquel, si te parece, pasamos ya a repasar esa categoría de regional preferente, donde tenemos a los de Carcastillo, al Larrate, continúan en lo más salto, están primeros con 48 puntos. Eso sí, este fin de semana tenían ahí un pequeño pinchazo, empataban a uno con el Ondalán.
Sí, ya llevan unos cuantos, ¿eh? Uh-huh. La semana pasada también repasábamos la derrota del Larrate y ya llevan unos cuantos. Bueno, este empate son 9 empates ya, 13 victorias, o sea, el balance de victorias empates se va igualando en esta liga para el Larrate. Y la ventaja con respecto a los perseguidores pues se va reduciendo, ¿no? Poco a poco. Y bueno, aquí la verdad es que tuvieron que reaccionar también en el segundo tiempo porque nada más comenzar esa segunda mitad, el Ondalán conseguía sorprender y adelantarse en el marcador. Y bueno, pues a partir de ahí fue un tira y afloja de que finalmente los jugadores locales consiguieron empatar a falta de 20 minutos y al menos convertir ese pinchazo en algo menos traumático.
Bueno. Tenemos también ahí pisándole los talones a los de Carcastillo, a mi Falcesino, hasta segundo en puestos de promoción. Y es que ya les vamos pillando, Habían cogido una ventaja bastante bastante importante los de Carcastillo, pero ahora el Falcesino está tan solo a 4 puntos. Y además este fin de semana se despachaba a gusto contra el San Miguel de la Raga. San Miguel 1, Falcesino 5.
Sí, sí, una manita, toda regla, ¿eh?
Eso
una
es.
Manita, escucho, porque siempre saben bien. Y cuando son de visitante, pues mucho
pues
mejor.
Todavía, ¿no? Mejor.
Eso significa que has hecho las cosas francamente francamente bien. Victoria contundente del Falcesino, con un partido encarrilado desde la primera parte, sin ningún tipo de problema. El San Miguel intentó reaccionar al juego del Falcesino, que se basó básicamente en los contraataques, pero bueno, que a veces también resulta muy efectivo, ¿no? Jugar un poco esperando y siendo rápido. Y no pudo hacer nada San Miguel ante la puntería del Falcesino, que sobre todo fue eso lo que le dio la victoria, ¿no? Que de 7-8 veces que llegaría a puerta, pues marcó 5 goles. Con lo cual, con esa eficacia, es complicado plantar cara.
Bueno, pues ahí estamos, ¿eh? Que quizás si las cosas siguen así, hasta llegan a ponerse primeros estos chicos del Falcesino. Miquel, el quinto, Marcilla Aurora, quinto clasificado con 38 puntos. No le están yendo nada mal las cosas, ¿eh? En estas últimas jornadas al Marcilla Aurora, que parecía que se había quedado un poco rezagado, pero poco a poco ha ido remontando. Y además, ¿de qué manera? Porque este fin de semana también se despachaba a gusto, ganaba por 1-6 contra el Lodosa.
Sí, otro resultado abultado, ¿no? Y otro partido, la verdad, que sin mucha historia más que la del dominio absoluto del Marcilla, ¿no? La verdad que, bueno, el Lodosa sí que es verdad que siendo colista, pues también en determinados partidos se está poniendo en aprietos, ¿no? A los equipos de arriba. No fue este el caso, como podemos ver por el resultado, pero bueno, tampoco es nunca fácil, ¿eh? Ir a jugar al campo del colista del grupo. Y aún así el Marcilla pues se llevó una victoria importante, y también una victoria que, como veníamos comentando en las últimas semanas, confirma también pues su buen estado de forma, ¿no? Están progresando, están subiendo puestos en la clasificación y se están metiendo ahí también en la pomada.
Bueno, pues octavos, finalmente tenemos al Injerto, los de Berbinzana, que están con 36 puntos. Este fin de semana, Injerto 1, Murchante 1.
Sí, una pena, ¿eh? El empate a 1, porque el Injerto tuvo el partido en la mano, jugó muy bien ante un equipo durísimo como es el Murchante, que es uno de los favoritos a conseguir ese ascenso a autonómica de nuevo, y solamente en los minutos finales pues se le escapó la victoria al injerto, que cedió el empate en el minuto 80, además en la única ocasión del Murchante, con lo cual pues doblemente doloroso ese empate a uno.
Bueno, décimo, tenemos al San Miguel de la Raga, que perdía este fin de semana contra el Falcesino por 1-5. Tienen 32 puntos los del San Miguel. Y nos queda, Miquel, repasar el partido del Castillo, que están decimosegundos con 30 puntos. Los de Miranda este fin de semana, empate a 0 contra el Castejón.
Sí, partido importante además, pese al resultado de empate a 0. Bueno, pues es un punto importante, ¿no? Porque el Castejón venía con muchísima necesidad, con muy poco margen, ¿no?, para salir de los puestos de descenso, y en caso de haberse llevado los tres puntos ante el Castillo, pues moralmente habría supuesto un golpe muy duro para los de Miranda de Arga, ¿no? Y bueno, en este caso, el empate a cero también significa que el Castillo está un poquito más cerca de la permanencia, aunque todavía quedan 6 jornadas y van a tener que sumar algún puntito más, pero con esos 30 puntos la verdad que el horizonte se ve muchísimo más claro.
Bueno, pues dejamos atrás, si te parece, esa categoría de regional preferente. Pasamos a la autonómica, donde tenemos también a nuestro Azcoyen. De nuevo, malas noticias para los de Peralta. Miquel, este fin de semana, de nuevo derrota en casa. Azcoyen 0, Mendi 1. Puesto 17º, es decir, penúltimo, para los de Peralta, con tan solo 22 puntos. Y es que además hay que destacar que el Lagunac, que está un puesto por encima, 16º, ya se escapa, tiene 27 puntos, y además, bueno, pues ni siquiera marcan ellos el descenso, que lo marca el San Juan con 31. Así que, Miquel, de nuevo, pues malas noticias, como decíamos.
Sí, la verdad que una pena, ¿no?, el partido, y más porque, bueno, al contrario que en otros encuentros recientes de las Coyen, en este partido el equipo de Peralta sí que llevó el peso, tomó la iniciativa, tuvo tres o cuatro ocasiones bastante claras en un primer tiempo bastante bueno, todo hay que decirlo, pero bueno, parece que este año pues la mala suerte se está cebando, ¿no?, con el equipo de Peralta, y en el minuto 80, bueno, quedaba muy poquito y los dos equipos habían realmente bajado un poco el pistón, pues el Mendy, en una de sus escasísimas llegadas, consiguió sorprender a la defensa de las Coyen y a Ocariz, al portero, y marcar ese 0-1 que después solo tuvo que aguantar, ¿no?, en esos 10 minutos finales. Y bueno, pues la verdad que la situación pues bastante preocupante, ¿no?, para las Coyen, que ve cómo se le van gastando las balas, ¿no? Mientras queden balas en el cargador, pues hay esperanza, todo hay que decirlo, pero se van gastando poco a poco y la verdad que no pinta muy bien.
Está complicada la cosa. Destacar en este caso la otra cara de la moneda, que es el Mendy, que está quinto con 38 puntos. Y además, bueno, pues ha realizado una remontada impresionante en esta segunda vuelta. Miquel, nos queda por destacar de esta liga autonómica a la Peña Zagresa, que continúa segunda, puesto de ascenso directo con 46 puntos. Y además este fin de semana tenía empate a 2 con el Infanzones, fuera de casa.
Así es, un punto positivo visto el panorama que se le había presentado allí en Obanos. Empezó perdiendo, empató en la segunda parte de penalti, pero en la recta final del partido encajó el 2-1 y solamente un tanto a falta de 7 minutos para el final, pues dejó finalmente el electrónico en empate a 2, y un empate que le permite de momento mantener la segunda plaza, que hace unas semanas estaba un poquito más clara, porque sí que la ventaja era mayor con respecto a los perseguidores, pero que se ha reducido considerablemente su ventaja con respecto al Baztán y al Garés en este caso, quizás de tanto mirar hacia arriba, ¿no?, al equipo de Sport, pues se ha descuidado un poquito lo que venía por detrás, y bueno, pues no lo va a tener fácil tampoco para quedar segundo, que sería el otro puesto que da el ascenso directo, pero también lo va a tener que disputar contra dos equipos que vienen muy fuertes por detrás.
Sí, es cierto, ¿eh? Bueno, está tercero el Baztán con 44 y Garés los de Puente con 43. Así que bueno, pues ahí van a tener esa gran disputa de aquí a que termine la temporada. Mikel, solamente nos queda hablar de la Lesbes, que está sexto con 38 puntos y este fin de semana es otro de los equipos que se quedaba a gusto. A Blitense 1, a Lesbes 4.
Sí, un partido, la verdad que bonito, un partido bonito en Ablitas, dos equipos que se conocen muy bien, que en las últimas temporadas han jugado en el mismo grupo, son los dos recién ascendidos de preferente, están siendo, en realidad, junto con el Garés, quizás la revelación del grupo, y era un partido que tenía muchos atractivos, ¿no?, por todos estos alicientes que comento, y en este caso sí que sorprende, ¿no?, la victoria de la Lesbes en el campo del Prado, porque, bueno, el feudo del Ablitense es uno de los campos marcados, ¿no? Pues, los equipos es un sitio donde la afición aprieta mucho y donde se respira un gran ambiente y el equipo va molandas, pero en este caso el Lesbes se sobrepuso a esa presión local y completó un partido, la verdad que súper completo, con especial mención para Terra, el centrocampista ofensivo, y como siempre para Carlos Mena, que bueno, ya son varias semanas que lo mencionamos, pero... Uh-huh. Pero también está en un estado de forma increíble.
Bueno, pues dejamos la Liga Autonómica, pasamos a hablar de tercera, donde tenemos en esa primera posición a nuestra Peña Sport. Eso sí, empatada a 64 puntos con el Iruña. Peña Sport 4, Oberena 2 este fin de semana. Decíamos, primero la clasificación, empatado con el Iruña, que está segundo, ambos con 64 puntos. Y además destacar, Mikel, que precisamente el Iruña ganaba en Olite este fin de semana por 0-1. Empezamos, si te parece, hablando de la Peña.
Sí, bueno, el partido de la Peña, en la tónica de las últimas semanas en casa, ¿no?, se ha recuperado un poquito con respecto a ese bache que tuvo hace mes y medio, más o menos, y bueno, ahora los partidos en el San Francisco son sinónimo de, bueno, pues de solidez, de buen juego y de saber controlar la situación, ¿no?, con ese 4-2 ante Oberena, no sin sufrir también, porque bueno, no hay que decirlo, el equipo de Fallés se adelantó en el marcador con dos goles iniciales de Iván y de Gorka, pero Oberena plantó cara hasta el final, recortó distancias y bueno, pues también tuvo sus opciones incluso de sellar el empate, pero finalmente la Peña supo sobreponerse a ese empuje del conjunto también verde y llevarse los tres puntos como buen líder, optimizando sus resultados en casa, que siempre es positivo.
Claro, claro que sí. Bueno, pues como decimos siempre, la otra cara de la moneda la tenemos en Olite, dentro de esta liga de tercera. El Erriberri está todavía 19º, puestos de descenso, con tan solo 24 puntos. Este fin de semana partido complicado porque jugaban contra el Iruña, que como decíamos está segundo, empatada a puntos con la Peña. 0-1 para el Iruña, perdían los de Olite.
Sí, la verdad que bueno, pues un partido, lo que dice el resultado es que el Iruña, pues, es el segundo clasificado y pasó por Olite a ganar casi seguro, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, el Erriberri plantó cara al equipo de la calle Campana, y el Iruña la verdad que no hizo su mejor encuentro de la temporada, visto lo que está demostrando este año de velocidad de juego y de dinamismo, ¿no? La verdad que fue una pena que por un gol solitario pues se le escapará la opción de puntuar al Erriberri, que la verdad que bueno, va viendo también, es un poco la situación parecida a las Joyas, ¿no? Uh-huh. Se le van gastando las balas y se va poniendo más complicado, pero bueno, de momento matemáticamente pues, todavía hay alguna opción. Eso sí, tiene que ser la reacción ya y que los de encima empiecen a ceder también, porque si no, pues va a estar
muy complicado la salvación. Bueno, terminamos ya, Mikel. Repasamos, si te parece, al Riberega. Los de Andosilla están 14º con 39 puntos. Eso sí, este fin de semana perdían con el Valle de Hues por 3-2.
Sí, partido igualado. Dos equipos que están en mitad de tabla, que más o menos tienen las cosas claras con respecto a la permanencia. Tienen un cierto margen y que, bueno, pues se decantó por pequeños detalles, ¿no? Eso sí, el Riberega, el empujón que ha metido en este último mes ha sido clave para que mire con un poquito más de tranquilidad, tampoco demasiada, porque tenemos que recordar, como hicimos la semana pasada, la posibilidad de que se den efectos cascada por descensos navarros en segunda B, pero aún así el equipo de Andosilla pues ha recuperado sensaciones y yo creo que si consigue sacar un par de partidos de aquí a final de temporada, un par de victorias más y y un empate más, con ese colchón puede tener asegurada una temporada más en tercera.
Pues Mikel Arilla, muchísimas gracias por estar con nosotros un lunes más, por repasar esta jornada de fútbol. Y bueno, pues creo recordar, y yo siempre me aventuro cuando digo esto, que vuelvo a hablar contigo el próximo miércoles, pero esta vez del nuevo número de la revista.
Efectivamente, esta vez Paula lo tenía súper controlado.
Vale.
Estamos ahí al pie del cañón.
Muy bien, Mikel, pues entonces hasta el miércoles. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Adiós. Adiós.
Ahora, cada jueves, disfrutarás de tus revistas favoritas gratis con La Razón. Al comprar el periódico, te llevas gratis una de estas cuatro revistas. El Harper's Bazaar, El Decoración o Cosmopolitan. Cada semana, una revista diferente. Este jueves, no te pierdas la revista Harper's Bazaar, gratis con el periódico La Razón.
Los fines de semana, los oyentes toman la palabra.
Le vamos a dar la palabra a nuestros mayores, a los más marchosos. Monse, buenos días.
Voy a cumplir 83 en octubre. Yo soñé que quería tirarme en paracaídas.
José, ¿usted cuántos años tiene?
Mañana 81, con los perros, con la moto. Es mucho más fácil ir en moto que andando.
Yo soy una joven de 83 años. Mira, yo coso, pinto en piedras, pinto en madera, accesorios de moda. Hace 2 años decidí que me hacía un perfil de Facebook de mis trabajos.
Desgraciado del que se hace viejo sin haber aprendido nada.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Los fines de semana, Carlos Rodríguez te ofrece actividades y planes para compartir con tus mascotas. Consejos, cuidados, curiosidades.
En Como el Perro y el Gato hablamos de perros, gatos, evidente, y de muchos bichos más, de su relación con nosotros, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Pero siempre de muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Itafalla 94.4. Con Paula Mayayo.
Onda Cero.
Segundos, alcanzamos las 2 de la tarde, nos despedimos ya por hoy, les recuerdo que regresamos mañana, como siempre estaremos en las ondas a partir de las 12 y media para acompañarles hasta las 2. Disfruten de la tarde, sean buenos, hasta mañana.
Arena y sal, ginebra y ron, túmbate.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.